Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este Tiempo de Juego de sábado 2 de agosto. Dentro de dos semanas estaremos analizando ya parte de la primera jornada de Liga. Y qué ganas, porque a algunos se nos hace un poco largo el verano sin Liga. Pero tenemos mucho deporte también estos días, muchas noticias y un gran programa por delante. El Barça sigue en Corea del Sur, el lunes tiene el último amistoso en esta gira asiática y hoy hemos escuchado al presidente azulgrana, Joan Laporta, hablando de los objetivos para la próxima temporada y, cómo no, de las inscripciones. Asegura Laporta que es optimista y que la baja de Ter Stegen no es la única vía para inscribir a Joan García o a Rashford.
No depende de la baja de Ter Stegen, lo que pasa que vía la baja de Ter Stegen, que como bien sabéis, pues es una baja importante. Esto es lo, digamos que es la vía más directa de hacer la inscripción, sí.
No es la única, pero sí la principal. Ahora estamos con Víctor Navarro para que nos cuente cómo ha sido el día del Barça en Corea. En el Real Madrid, el hombre del día es Franco Mastantuono. El argentino ha llegado esta tarde a la capital de España, aunque recuerdo que no se pondrá las órdenes de Xavi Alonso hasta que cumpla los 18 años, el 14 de agosto. Los compañeros de la ESPN le han cazado antes de subirse al avión.
Sí, bueno, estoy muy contento, la verdad, esperé mucho este día y bueno, estoy muy contento por viajar y ya poder estar allá en Madrid. Estoy con la cabeza pensando en lo que viene, la verdad que quiero llegar y bueno, adaptarme al equipo y poder ya competir.
¿Cómo tomaste esta comparación que hicieron en España con Di Stéfano?
Bueno, un gran jugador, una leyenda del fútbol que dije que quería seguir los pasos de él por jugar en River y después irse al Madrid. Bueno, para mí es muy lindo poder seguir ese camino y bueno, poder también hacer lo mismo que hizo él, ojalá.
En el mercado de fichajes, la verdad es que poco movimiento. Cuenta Isaac Escalera que Nelson de Osa llega mañana a Sevilla para firmar por el Betis, el centrocampista colombiano de 25 años que viene del Monterrey mexicano. En segunda, el Real Zaragoza ha confirmado el fichaje de Paulino, ex del Real Oviedo, y en Inglaterra, Son se ha despedido del Tottenham tras 10 temporadas. En el capítulo de amistosos, muchos equipos de primera han jugado hoy. Sevilla 1, Olympique de Marsella 1, Betis 1, Sunderland 0, Valencia 0, Borussia Mönchengladbach 2, Real Sociedad 1, Stade Rennes 1, Villarreal 1, Leeds United 1, Osasuna 0, Racing de Santander 1, Rayo Vallecano 2, West Brom 3, Elche 3, Alain 4, Español 1, Unión Berlín 0 y Getafe 0, Hull City 0. Hay que contar también lo que ha pasado en el derbi canario Las Palmas-Tenerife, que ha ganado el Tenerife en la tanda de penaltis. Un grupo de unos 100 aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas ha provocado altercados lanzando objetos a la afición del Tenerife. Ha tenido que intervenir la Guardia Civil para que los incidentes no fueran a más. Tenemos Fórmula 1 este fin de semana en Hungría y la clasificación ha sido espectacular. Fernando Alonso quinto, a poco más de una décima de la pole de Leclerc. Así de sorprendido estaba el asturiano.
Increíble, imposible de entender, ¿no? Con toda la tecnología que tenemos, luego se escapan estas cosas. Que bueno, habría que entender por qué el coche trabaja mejor en este circuito, cuáles son las características de Hungría respecto a Spa que lo hacen diferente y por qué el coche pues parece que está en esa ventana de operar perfectamente. Entonces, si lo entendiésemos, podríamos utilizar este tipo de aprendizaje para las siguientes carreras.
Carlos Miquel en Hungría, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Carlos.
¿Qué clasificación hemos vivido?
Buah, impresionante. Hay un gráfico que han puesto los compañeros de The Race que, bueno, son 6 coches en una décima, es una barbaridad. Ha habido emoción hasta el final, ha habido un cambio, se ha bajado la temperatura de golpe porque ha habido unos pequeños chubascos y se ha nublado la temperatura en pista y ha habido coches que han naufragado y pilotos que han naufragado por completo, pero ha seguido funcionando muy bien Aston Martin, esa quinta posición, que es el mejor resultado del año para Fernando Alonso. Muy bien también Lance Stroll, que siempre pone muy bien cuando la pista se enfría, pone los neumáticos perfectamente en temperatura, es una de sus virtudes. Y luego esa vuelta sensacional de Leclerc. Los McLaren se han empantanado también con el cambio de viento, no han bajado su tiempo de Q2 y ha habido sorpresas. Así que mañana nos espera una carrera excepcional. Y ha habido un hombre que ha sido un poco pues la parte negativa de todo esto, que ha sido, bueno, también ha estado bien Carlos Sainz, porque su coche va muy mal en Hungría, su compañero vigésimo, Sainz en la decimotercera posición, va a salir mañana. Pero el hombre realmente más disgustado cuando lo hemos visto llegar al corralito ha sido Lewis Hamilton. Duodécimo en parrilla frente a su compañero que ha hecho la pole, y cuando le han preguntado ha dicho que es un inútil y que a lo mejor hay que cambiar de piloto. Fíjate el disgusto que tenía, desde luego ha estado monosilábico con todos los medios y con una cara que es un auténtico poema y demuestra la crisis que está sufriendo el supercampeón inglés.
Vamos a escuchar a Hamilton.
He sido yo todo el rato.
Así que tu clasificación ha sido decepcionante, ¿no?
¿Perdón?
Que si tu clasificación ha sido decepcionante.
Sí, soy un inútil, un completo inútil.
¿Ha habido algún inconveniente en algún lado con este coche? Quiero decir, ¿estás intentando conseguir una mejor posición para ti?
El equipo no tiene problemas, el coche está en la pole, así que probablemente tenga que cambiar el piloto.
Buena rajada de Hamilton, Carlos. Luego lo ampliamos todo y lo comentamos todo,
tremendo.
¿Vale?
Estupendo.
Hasta luego, mañana la carrera a las 3. Noticia importante en la NBA, Luka Doncic renueva con Los Ángeles Lakers. 3 temporadas y un contrato de 165 millones. 55 kilos al año ha firmado Doncic. ¿Qué haríamos nosotros si nos pusieran encima de la mesa ese dineral? Se lo voy a preguntar ya al equipazo de comentaristas que nos acompaña esta noche y aprovecho para saludarles. Tomás Guas, muy buenas. Hola, Tomás.
Firmar, querido, buenas noches.
Tú firmar, ¿no? Directamente, ¿no te lo piensas?
Sí, hombre, además no es mal sitio. Lakers, Los Ángeles, tal, muy bien.
Emilio Pérez de Rozas, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
¿Tú qué haces con toda esa pasta?
Bueno, yo me compro un club de fútbol, claro.
¿Cuál?
¿Cuál? El Elche. El Elche.
Mira, lo tiene claro Emilio. Y está también Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
¿Tú qué harías?
Pues si a bote pronto no lo sé. Entiendo que viajar, que es de las cosas que más me gustan, pero no, sí, no me he dado tiempo a pensar.
¿Comprarte un equipo de fútbol? No.
No. Eso se lo dijo a Emilio.
Sí. Y luego va a estar Fermín Rodríguez también con nosotros.
¿Tú sabes, Carlos? Ah, perdón.
Sí, dime, Emilio.
No, digo que cuando hablamos de esas cantidades, me acuerdo de mi padre contaba que si le tocaba la lotería una cantidad así, siempre decía, ¿y qué harías? Dice, no, yo pagaría unas deudas. Dice, ¿y con el resto? Dice, no, el resto que se espere.
Bien dicho.
Un sabio el padre.
Os cuento también que en el Eurobasket Sub-18 España ha ganado 84-62 a Italia y se mete en la final mañana a las 9 frente a Francia. En los campeonatos de España de atletismo destacamos a María Pérez, la campeona olímpica, campeona también de España, de los 10 kilómetros marcha. Y dos apuntes más. En tenis esta madrugada juega Jessica Bouzas, los octavos del Masters 1000 de Montreal contra la China Zhu. Mañana lo va a hacer Davidovich ante Rublev en Toronto. Y en ciclismo el italiano Ciccone se ha llevado la clásica de San Sebastián. No han tenido opciones los españoles, por ejemplo, Juan Ayuso, que han estado lejos del triunfo. Así viene el día este sábado 2 de agosto, así que vamos a despertar a Víctor Navarro en Corea. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas. Más que despierto ya. Las 6:38 aquí en la capital de Corea del Sur, en Seúl.
En Seúl todavía, ¿no? No te has movido.
No, aquí me quedo hasta el lunes, bueno, hasta mañana ya para nosotros, el lunes por la mañana que nos vamos a Daegu, que seguiremos en Corea del Sur, pero hay que cambiar, que nos iremos a la cuarta ciudad más poblada de Corea, con más de 2 millones de habitantes, y ahí ya cerrará la gira el Barça contra el Daegu-Barça, que será el lunes a la 1 de la tarde, hora vuestra, hora española.
¿Alguno ha estado en Seúl? Dicen, Víctor, que es una pasada.
Yo he estado.
Sí, es una barbaridad.
Yo he estado con los Juegos Olímpicos.
Yo no he estado.
Y sí, la verdad es que es bastante curioso, es bastante impresionante, es muy distinto, muy distinta a muchas ciudades de Asia. A mí me parece muy muy europea y la verdad es que es un sitio muy agradable, ¿cierto?
¿Te está flipando a ti?
Yo vi una cosa, perdóname, rapidísima. Una especie como de manifestacioncilla de ellos que no sé, se quejaban de alguna cosa municipal que no les gustaba. Y era una cosa tan sumamente educada que nos sorprendió. Digo, estos tíos, yo digo, si fuera por los políticos acostumbrados a los nuestros, no hacían ni puñetero caso su vida.
Víctor, ¿a ti te está flipando Seúl?
Mucho, y es que es muy grande, claro, son 10 millones de habitantes, entonces es que es enorme, no te la acabas, es imposible, y me está gustando, pero es verdad que Japón, por ejemplo, en la primera parte de la gira, el Barça estuvo en Japón, pues ahí era como más tradición, veías algo más auténtico. Aquí, anoche que fuimos, nos acercamos a un sitio a cenar, por momentos pensábamos que podíamos estar en Barcelona o en Madrid, en calle de Barcelona o Madrid.
Sí. Cuéntanos qué tal ha ido el día para el Barça, con Laporta como protagonista.
Bueno, sí, Laporta, porque el Barça tenía la gran gala, siempre en cada gira siempre hay una gran gala, normalmente lo hacen hacia el final, y al inicio tienen la típica, reciben a las autoridades y demás, pero luego hay una gran gala hacia el final de la gira donde hay una gran cena, van el entrenador, los jugadores, y ayer tocó esa gran gala en el hotel del Barça, y antes de empezar, donde fueron todos los jugadores, y por cierto los anunciaron uno a uno, y la anécdota es que ellos estaban en las mesas sentados y ante todas las autoridades, empresarios y demás, les anunciaban por orden de dorsales en la pretemporada. Entonces al primero que hicieron levantar, porque les hacían levantar para saludar a toda la gente que había, pues fue a Joan García, pero claro, es el dorsal provisional, el número uno es el dorsal provisional de esta gira, y antes nos atendía a Laporta en la alfombra roja, algo muy rápido. Primero, por cierto, hacía un discurso inicial y nos daba las gracias a los medios por estar aquí, por el sufrimiento inicial que no se sabía, claro, viajamos aquí sin saber si el Barça al final venía o no, porque nos enteramos en pleno vuelo que no habían pagado aún y que el presidente decía que no se iban a mover de Barcelona si no pagaban los 5 millones de euros que faltaban. Y bueno, lo hemos escuchado ahí en titulares, Laporta dice que no hace falta la baja de Ter Stegen, pero reconoce a la vez que, claro, la baja de Ter Stegen es el camino más rápido que tienen para inscribir a Joan García, y es verdad que están esperando, aquí hables con quien hables del Barça, te dicen que están esperando al informe de la Liga. Ahora Ter Stegen ya está desde ayer en Barcelona recuperándose de la operación, tiene que firmar la autorización, autorizar que envíen los documentos a la Liga, y con ese envío pues el Barça espera que la Liga diga, que el Comité Médico de la Liga diga que sí, que es una baja de larga duración de 4 meses, y con eso ya podrían inscribir a Joan García. Es verdad que todos te dicen en el club que tienen plan B, plan C y plan D, que la primera jornada Joan García jugará y será el titular contra el Mallorca en Son Moix.
Ha dicho Laporta que es optimista con las inscripciones.
Va progresando adecuadamente. Todo eso
va progresando adecuadamente.
La feina y no naru.
Todo esto más vale ir haciendo el trabajo y no ir ventilándolo.
Nosotros
hacemos el trabajo que hemos de hacer y estamos convencidos de que vamos a escribir.
De que podremos inscribir.
Yo, escuchando a Laporta, tengo la sensación de que lo va a hacer. No sé cómo, que le estamos dando mil vueltas, pero que al final lo va a hacer.
Mira, te voy a decir una cosa. Igual hubiese valido la pena hacer el ejercicio, incluso el edificio de hemeroteca o de radioteca o como se llame eso. Yo he estado mirando archivos y Google y tal, y en diciembre de la época de Daniel Olmo decía lo mismo Laporta, las mismas frases, exactamente las mismas frases: vamos a escribir a Daniel Olmo, no vamos a tener ningún problema, tenemos plan, tenemos tal, y acabó interviniendo el gobierno dándoles un empujón y inscribiendo a Daniel Olmo, las mismas frases, ¿vale? Por lo tanto, es verdad que puede pasar, evidentemente, es verdad que lo pueden inscribir, pero de momento no sé si tienen plan B o no, pero ya empiezan a hablar de que se van a vender a Casado o a Fermín. O sea que es que esto es una historia de suposiciones sobre suposiciones, de propuestas sobre propuestas, de mentiras sobre mentiras, que es perpéntico, de verdad, en serio.
Y además, Emilio, me acuerdo que cuando pasó aquello de Dani Olmo, dijimos, bueno, pero es que está siempre en el alambre y alguna vez no le saldrá bien la jugada a Laporta. Hay que recordar que Dani Olmo llegó y también en agosto-septiembre se perdió alguna jornada porque no estaba inscrito. Luego llegó el tema del CSD mediada la temporada. Yo creo que hay posibilidades de que Joan García no empiece la Liga. Quedan 2 semanas, no sé, no manejo los tiempos de los médicos, de cuánto pueden tardar en hacer ese informe. No sé si luego la Liga lo recibe y lo valida automáticamente. pero es que son ya muchas veces en las que el Barcelona está en el alambre y alguna vez le va a acabar saliendo mal. Por eso yo entiendo perfectamente que Nico Williams, si es verdad lo que se publicó, no quisiera firmar sin la cláusula de que si no le inscribían quedaba libre. Y esto pasará más a menudo con otros jugadores que vayan a llegar al Barcelona. No se puede vivir siempre en el alambre pendiente de que la moneda caiga de tu lado y no cruz.
Pero Guille, ha caído siempre de tu lado.
Siempre.
Siempre. Entonces, ¿por qué tienes que pensar sí o no? Tal cual. Entiendo lo que dices, ¿eh? Que te venga, es aquello que tanto va a alcanzar la fuente, bien, todo esto lo sabemos. Pero es que esta fuente no se rompe nunca. Entonces, a mí me cuesta mucho pensar que haya un futbolista del Barça y además español, porque el CSD además vela por la selección española. Claro, Ter Stegen lo tiene mal. Bueno, no le puedo nacionalizar.
Pero, Tomás, que está en la decisión de Dani Olmo.
Sí.
El presidente del CSD. El señor habló de la selección precisamente.
Sí, sí, por eso te lo digo. Por eso te digo que es que es importante para la selección española. Claro, entonces Ter Stegen por ese lado no tiene. Pero, ¿por qué les tiene que salir mal lo que ha sido siempre una coña? No volvamos otra vez al caso de Greina.
Pero es verdad
todo
lo que dice.
Ha sido raro, sale de cara.
Lo que dice Guille, vale, de que Dani Olmo se perdió jornadas al inicio de temporada el año pasado, es cierto. Debutó en Vallecas, no sé si jornada 3 o 4.
Sí, sí, pues. Sí.
Y entró porque se lesionó Christensen. Y porque el Barça dio de baja la licencia de Christensen y pudo meter a Olmo. Bueno, si no, no sabríamos qué había pasado.
Hubiera
entonces
habido otra.
Que es el mismo, es lo mismo que están esperando ahora con Ter Stegen. Que haya, aquí hay dos apuntes respecto a esto de Ter Stegen. Primero, el Barcelona supone, intuye y defiende que, como no ha ocurrido nunca, no va a ocurrir otra vez. Que es que el jugador no dé su autorización para que envíen los informes médicos y sus datos personales al equipo.
Puede hacerlo,
al equipo, claro, al equipo médico este habitual que decide. Y después hay otra cosa que yo creo que en este caso en concreto, porque como nunca se ha dado un juicio así, pues tenemos que esperar a ver qué ocurre. Pero hay un caso que es tremendo, que es, imaginémonos, ¿vale?, que Ter Stegen da el permiso, e imaginémonos que ese grupo de médicos y expertos eruditos decide que esta lesión tiene una recuperación de 5 meses. Vale, y si Ter Stegen juega a los 3 meses, ¿qué pasa?
Claro, a los 3 meses estoy listo, ¿qué pasa? Esto no me lo preguntado.
Con Christensen. Christensen jugó antes de lo que se dijo.
Pero Carlos, de Christensen no supimos quién le trató, cómo se recuperó. ¿Qué desarrollo tenía la lesión? Un día nos dijeron, está recuperado. Una vez ha pasado los 4 meses. Pero es que lo que dice el Emilio, yo me lo he preguntado mucho. Tú te pones 5 meses, correcto, vale. Y si a los 3 meses llega el tío y dice, oiga, que estoy bien. Hágame un análisis. Que vengan los médicos, los sabios del lugar. ¿No? Y que estoy para jugar. ¿Qué pasa entonces?
Claro. No, primero, ¿qué pasa? Claro. Y segundo, ya se ha producido la injusticia de cara a Ter Stegen. O sea, ya la han dado de baja, ya han utilizado parte de su ficha, ya han utilizado su inscripción. Claro, es que yo creo, quiero decir, que de alguna manera, como poco, debería de esperarse los 3 meses que dice Christensen doctora de Christensen que va a durar la recuperación.
Dejadme que salude a Fermín Rodríguez, que ya está con nosotros. Hola, Fermín.
Un gran hombre.
Hola, muy buenas a todos.
Que además tenemos que felicitarte, ¿no?
Bueno, sí. Sí, 54
cumpleaños.
Años, madre mía.
Hombre, querido.
Estaba pensando que hablábamos de este Valencia que...
Luego hablaremos.
Telita, ¿cómo va? Telita, ¿cómo va?
54 años, Rodríguez, te metió un impuesto que te ibas a morir por cumplir 54 años.
podría ser nuestro hijo, Tomás.
Vamos, nieto.
Fermín, estamos aquí hablando de las cosas del Barça, de las inscripciones, de Ter Stegen, de Joan García. ¿Tú cómo lo ves?
Pues bastante, bastante arriesgado, porque yo creo que lo primero es que Ter Stegen está molesto con el trato del Barça, eso está clarísimo, y le está jugando un pulso a la institución, sobre todo con el fichaje de Joan García. Entonces, no sé, yo creo que es una situación bastante complicada por lo que habláis, porque los temas médicos, y más en la espalda, en una segunda operación, yo creo que no están tan claros. No es como decir, no, es una rotura muscular y vuelven 6 semanas. Yo creo que esto es un tema mucho más serio, y más en un portero que se tiene que levantar rápido, tiene que estar ágil, tiene que golpear en las caídas. No sé, yo creo que es un tema bastante complicado, que creo que si Ter Stegen hubiera sentido cariño por parte del club, igual lo hubiera manejado de otra manera, y que ahora es diferente.
Víctor, ¿tú descartas que con la actitud que está teniendo Ter Stegen lleve el pulso más allá y no firme esa autorización para enviar el informe a la Liga o no?
Bueno, por lo que nos dicen aquí lo descarto, porque no me lo imagino y porque es verdad que ellos lo que dicen en el club es que si se ha ganado o si está intentando ganarse el favor de los culés, que si haciendo los comunicados en catalán, intentando pues ser más cercano a ellos y recuperar todo el terreno que había perdido, sobre todo en el último año o dos años, de ese cariño de la afición, claro, si él no firma esa autorización es que automáticamente tiene contrato hasta 2028 y no quiere irse, pero es que su situación con la afición la tendría completamente en contra, entonces no tendría mucho sentido. Yo creo que sí que lo firmará y no habrá problema. Además, ahora le están respaldando todo el vestuario, le respalda para que siga como capitán. Por lo tanto, si votan la semana que viene, en los próximos días, cuando lleguen a Barcelona, seguirá siendo capitán. Así que seguirá manteniendo ese estatus. Es verdad que le duele que fichen a Joan García, que le hayan dicho directamente que el titular será Joan García, que se lo hagan saber, y que Joan García, evidentemente, viene porque cuando lo ficharon le dijeron que él era el número uno, le duele, pero tampoco le queda, no le queda otra opción. Yo creo que ya será el debate en el mercado de invierno de si sale o no, una vez recuperado, si se va a una cesión unos meses antes del Mundial, ahí estará el debate, sobre todo porque su seleccionador ha dicho que tiene que jugar.
Pero claro, es que estamos hablando, Carlos, primero de uno de los cinco mejores futbolistas de la plantilla, segundo del capitán, no de uno de los capitanes, ¿no? Del capitán. Tercero, estamos hablando de un jugador que el Barcelona ha tasado entre 50 y 70 millones de euros. Estamos hablando de un jugador al que se le ha renovado hasta el 2028 con una ficha esperpéntica. Estamos hablando de un jugador que, como ocurrió en su tiempo con Araujo, con De Jong, con él mismo y tal, pusieron en el mercado. O sea, estamos hablando de un futbolista así, ¿me entiendes? Y entonces... también desde el club están hablando que no se puede poner en contra de la afición. O sea, ¿tener en contra de la afición qué es? O sea, ¿eso qué es? ¿Que tú sales un día a jugar y los 30.000 que hay en el campo, porque claro, cada vez hay menos gente, porque cada vez juegan en un campo más pequeño, que esa es otra. Algún día hablaremos del regreso al Camp Nou, que es de risa, porque no van a volver ni en meses. O sea, que entonces, ¿eso qué significa? Que la afición te pilla, te pita. O sea, es que claro...
Pero aparte, no, Emilio, y perdón que te interrumpa, choca un poco lo que se está diciendo de que la afición le va a pitar a Ter Stegen cuando los propios jugadores, y cuando hablamos de que alguien es capitán y los jugadores te están defendiendo en una situación como esta, entiendo que no tiene que ser mal compañero Ter Stegen. Entiendo, ¿eh? Porque no,
bueno,
creo
el año
que...
pasado, Fermín, con Chesney,
sí,
hay gente que criticaba su actitud.
Sí, yo estoy contigo, pero lo que yo te digo es que el vestuario da la sensación de que está con Ter Stegen, ¿no? Y yo creo que eso siempre suele ser algo bastante importante, ¿no? Y sobre todo cuando eres capitán en un club como el Barça y un jugador como Ter Stegen, ¿no? Entonces, a mí me choca también que el público vaya a estar contra Ter Stegen.
Y después lo último que quería señalar de esta, repito, de esta tensión y de esta situación tan, tan especial es que si alguien no tiene culpa de que no puedan inscribir a Joan García, está en Stegen.
Una, claro.
¿Me entiendes? Claro, porque claro. O sea, aquí...
además hay otra cosa, Emilio. Si tú tienes tres porteros y Jackie Peña, que no cuenta para nada, tampoco ha dicho que se va. Tú
no, han ido cuatro a la gira y solo hay uno inscrito.
Claro, solo hay uno inscrito. Pero claro, tú tienes cuatro, vas a tener el lío con uno y medio, dos.
Claro. O sea, es decir
lo vas a tener.
Que ahora el club pretenda...
Que el malo es el otro.
Vender... Que Joan García no está inscrito porque Ter Stegen no quiere, es una de las cosas, es otro porro más de esto del Barcelona. Oiga, no, perdóneme, pero usted no puede inscribir a Joan García porque lleva 4 años y 4 meses y medio sin fair play.
Sin regla 1-1, sí, sí.
¿Me entiendes? Yo,
lo de que tiene a la afición en contra o que se pondrá a la afición en contra, creo que, en fin, no estoy en Barcelona, pero que habrá mucha gente que le entienda. O sea, que no compartirá la manera en la que el Barça le ha querido apartar, que pasó antes con Frenkie de Jong, pasó antes con Rafinha, que ahora parece una locura.
Rafinha, me había olvidado, Guille. Exacto.
Dado el nivel
había
que ha mostrado...
De Jong, Araujo, Rafinha y Ter Stegen, eran los cuatro, claro, que quería vender.
Exacto. Ojo, ¿eh? No solo quererles vender, sino la manera en la que les quieres vender. Porque, oye, deportivamente, yo creo que es comprensible que hay un portero muy bueno en el Español, joven, que tiene una ficha más baja que la de Ter Stegen. Es lícito querer apostar por él. Pero la manera en la que le quieren aportar, cuando se opera, dicen ya de... que su baja va a ser de 4 meses con el riesgo que ello conlleva. Como hablabais antes, se puede recuperar perfectamente antes. Estoy convencido de que hay mucha gente que no apoya la manera en la que el Barcelona está tratando a Ter Stegen y, por lo tanto, que no ve en la actitud del portero una pataleta, sino, bueno, un pulso lícito el que está teniendo con el club.
¿Todos tenéis claro que si Ter Stegen estuviera bien, el titular de inicio de partida iba a ser Joan García o no?
Hombre, el que diga el entrenador, chato. Yo hay mucha gente que piensa, y aquí lo comentaba un compañero, no recuerdo bien, que sanos todos, el mejor hoy en día es Ter Stegen. Puede ser. En todo caso, hay debate. Porque además, esto del fútbol es muy complicado. Campeón casi de todo el Barcelona ha sido con un portero jubilado, ¿eh? Que sí, que cogió, dejó la cajetilla en Marbella, se fue para allá y con Liga, Copa, tal, pum, y la Champions porque se volvieron locos en Milán. Entonces, bueno, ahora, Ter Stegen, el otro día comentamos aquí, no, es que ahora ya no llega, no se tira, claro, esto son unas peras mentales tremendas. Que Joan García tendría una competencia tremenda con Ter Stegen, seguro.
Claro.
Para mí hablamos del mejor portero español del momento, ¿eh? Pero hay una cosa importante. Pero el otro es buen ojo, ¿eh?
Hay una cosa importante, está claro que Joan García ha hecho una gran temporada, pero no hay que olvidar que la ha hecho en el Español, que no conoce las presiones que se sienten en un equipo grande, y luego lo distinto que es jugar en un equipo donde te llegan tanto, que el Español fue el equipo al que más le llegaron desde toda la liga, contra un equipo en el que le llegan tan poco, que el Barça fue el equipo al que menos le llegaron.
Claro, y que el Barça defiende tan arriba y que el Español defendía tan arriba.
Solo añado un punto más antes de que Fermín diga la suya al respecto a quién jugaría. Estamos hablando de un entrenador que ha demostrado no casarse con demasiada gente. Entonces, en este sentido, a igualdad de físico y de entrenamiento y tal, pues yo creo que habría su discusión.
Yo me tiene que haberla, porque el otro es muy bueno. Ahora, también te digo una cosa. A todos les llega el momento de dejar un equipo grande. El otro día cumplió años Raúl. Salió y montó un pollo en Zaragoza, que se comió 6 goles y al día siguiente ganó el Sol un partido Atlético de Madrid en el Bernabéu en el debut. Un día te has de poner allí. Entonces yo creo que habría una pelea muy interesante deportiva entre estos dos, porque el alemán es muy bueno. Ahora que digas, oiga, el futuro, un chico de 25, 26 años que tiene el Joan con el otro, pues no hay, evidentemente no hay color, pero a 14 o 15 de agosto, a fuerzas normales, oiga, cuidado, ¿eh?
Víctor, aparte de Joan García, tampoco me imagino está inscrito Rashford. ¿Y hay alguno más de la temporada anterior que tampoco está inscrito?
Sí, el otro portero.
El otro, claro.
Claro, renovó hasta 2027 y hay que inscribir ese contrato. Es verdad que nosotros preguntando, claro, nos decían por activa y por pasiva que la primera inscripción tiene que ser Joan García, que es verdad que Laporta decía anoche en esta gala, que, bueno, anoche para nosotros, por la tarde vuestra, que se iban a inscribir a todos, pero es que lo que remarcan es que el primero, evidentemente, será Joan García por razones obvias y porque el entrenador quiere que sea su portero titular y así será, pero quedan en Rashford, que tiene una ficha de unos 5 o 6 millones netos, es cedido, está bien cedido, y Chesney, el portero suplente, que ahora queda como segundo portero del Barça y que firmó hasta 2027. Y es verdad que el único que está inscrito de momento es Iñaki Peña, que es portero descartado.
Sería surrealista. Yo creo que empezara la liga Iñaki Peña.
No. Yo creo. No, Guille, a ver una cosa.
Y parando, frente, y entonces es el colmo.
A ver, una cosa. Frente. Como se trata de Laporta y se trata de todas sus triquiñuelas y se trata de esta manera de gobernar el club tan curiosa. Hay algo que es perfectamente comprensible, que es añadido en paralelo a estas declaraciones, tan positivas, parecidas a días antes del pollo de Dani Olmo con el CSD, paralelamente ya empiezan a filtrar que llega una oferta del Manchester United de 70 millones por Fermín.
Eso sí iba a decir.
Se van a vender, hay posibilidades de que se vendan a Casado. O sea, es decir, a ver, la venta gorda va a caer, quiera o no quiera Ter Stegen. O sea, porque el Barcelona, sus números, sus dineros, todo lo que tiene que tapar, no lo puede tapar con palanquitas como la del Congo, que no hablaremos de ese tema, por favor. Ni con el tanto por ciento de ficha de Ter Stegen que puedan utilizar. El pollo es tan grande que van a tener que hacer una venta gorda.
Víctor, ¿te consta a ti algo?
Y va a tener que ser uno de estos niños del centro del campo.
En Corea, en el club, hoy se ha leído en la prensa catalana, por una parte Sport hablaba de una oferta de 70 kilos del United por Fermín y también ha circulado esta mañana que igual se pone en el mercado a Marc Casado.
A ver, es que del tema salidas, claro, ellos contaban con que Ter Stegen, si venía al llegar John García, pues cogería y diría, vale, pues me voy porque no sé de titular y es año de Mundial. Claro, él se negó, lo primero que le dijo al club es que no se iba a ir, que lucharía por supuesto, pero es que después, bueno, se ha visto que estaba lesionado, se ha pasado por quirófano por segunda vez para tratarse de la espalda en 2 años, en Burdeos, en el mismo lugar, con la misma doctora, por lo tanto, descartado que salga. En el Barça como tal, no es que vayan diciéndole a Europa que Casado o Fermín son transferibles, lo que pasa que es verdad que hay jugadores por los que si llega una oferta y que es importante, pues el Barça la estudiará y hablará con su agente y les dirá, oye, si quieres irte, es lo que ha pasado con Casado. Lo que le han dicho a la gente de Casado es, si tu rol no va a ser importante porque Bernal es la apuesta del club, porque Frenkie de Jong y Pedri son los titulares, porque hay mucha gente en el medio campo, entendemos que si llega una oferta importante que a nosotros nos guste y a ti sobre todo te guste y quieras salir, pues que no pasará nada, pero no es que le pongan a la venta, sino que entienden que hay jugadores que, o Fermín por ejemplo, que si no van a ser titulares y en otros equipos les prometen ser titulares,
a ver, que están deseándolo, que están deseándolo
como loco. Y con el impacto que tuvo Casado la temporada pasada, que fue a la selección, una temporada brutal.
Olvídate que lo están deseando,
¿Venderíais a Fermín o a Casado?
Casado tiene un problema de competencia, que este chico Bernal, felizmente recuperado, a Dios gracias, ese es muy bueno, ¿eh? Entonces tienes ahí, no te digo que cromos repetidos, pero que no te queda...
Como que no, tiene, y no estamos hablando de Gaby, que es el protegido del cuñado.
No, a Gaby no le cuento, pero me refiero que entre los niños de la cantera, el que se lesionó es buenísimo, ¿eh? Entonces hay que ver cómo
va. No, el que se lesionó era titular.
Si vienen con 70 millones, se va Casado.
Por favor,
Pedri,
y con 60 también.
Guille, ¿tú venderías alguno de los dos?
Pues hombre, en condiciones normales no, pero si la necesidad obliga, lo tendrán que hacer. Son cantidades muy importantes por jugadores que han pasado un segundo a un tercer plano. Así que entiendo que haya que sacrificar a uno de los dos, pero me parecen jugadorazos los dos para estar en el Barcelona.
A mí me sorprende también, es verdad que la operación lo ha complicado todo, que el City, por ejemplo, no haya ido o no se planteara a principio de mercado ir a por Ter Stegen, porque el portero del City es un horror, Ederson. Ter Stegen para, juega bien.
Ahora,
sí, han fichado a Trafford, ¿no? Del Barley. Sí. Pero Ter Stegen juega bien con los pies, para. No será un portero perfil Guardiola totalmente.
Ya, hay que ver cómo está Ter Stegen.
Claro, ya la operación lo cambia todo, evidentemente.
Pero aquí hay otra cosa que también hemos hablado aquí muchas veces, ¿vale? Y probablemente se la aplico al Barcelona, pero es posible que se pueda aplicar a muchos clubs del mundo de Europa, o al menos de europeos. El Barcelona decide que quiere prescindir de Ter Stegen. ¿Y qué se cree? ¿Que va a haber bofetadas para fichar al Ter Stegen? Ajá. O sea, es decir... la ficha que tiene, la edad que tiene, la lesión y tal. ¿Qué se cree? ¿Que el Barcelona qué se cree? ¿Que el mundo es tonto? ¿O cómo va? O sea, que va a haber, que va a venir aquí el Milan y va a pagar 80 millones por Ter Stegen y le va a dar a Ter Stegen la ficha que tiene, que es escandalosa en los próximos 3 años. O sea, es que claro, es que tú puedes como club... querer vender a Ter Stegen, querer vender a Rodrigo, ¿me entiendes? Claro que quieres, y si tú haces tus cuentas partiendo de que, me refiero al 14 de mayo, partiendo de que vas a vender a Ter Stegen, no, por Ter Stegen sacamos 70 millones, estupendo, pues entonces claro, llegas al 2 de agosto y estás como estás, ¿me entiendes?
Víctor, ¿qué plan tiene el Barça de aquí al lunes, que juega ese último amistoso?
Pues este domingo ya para nosotros, en 3 horas, van a entrenar, de hecho lo hacen, donde entrena el centro deportivo, donde entrena la selección de Corea del Sur, que hoy no se habla de otra cosa aquí, bueno, en las últimas horas de Son, que se va a ir y se va del Tottenham, lo ha anunciado, y apunta a la MLS, ahí entrena el Barça, que está tocando con la frontera, o sea que veremos ahí un poco, a mí por lo que me han dicho, cuando vas por la carretera, al llegar ves a Corea del Norte al otro lado del río.
Yo he estado, el Barça es brutal. Es brutal,
bueno, sí, lo que me han dicho, y donde entrena el Barça es un entorno que es todo verde, que hasta ahora pues lo hacían estadios de hormigón, pues ahora es todo verde, no sé, es bonito. Hoy lo veremos, después nos atenderá Íñigo Martínez, y ese es el plan del Barça. El lunes ya se irán hacia Daegu, nosotros también por la mañana, y ahí a jugar el último partido, y en cuanto acabe el último partido se vuelven. Tienen 3 horas por carretera hasta el aeropuerto de Seúl. para la vuelta, porque no estará abierto el aeropuerto, pero luego de vuelta a Barcelona llegarán el martes y ya les tocará pues preparar el Gamper.
Que ¿se ve gratis el partido, que está David Sánchez preocupado, entre otros?
Se ve gratis y en el club entienden que incluso superarán las cifras del anterior partido, que para ellos fue un éxito.
Exacto, es curioso. O sea, han pasado del gran fracaso de la temporada al gran éxito. Es que tienen una habilidad brutal. Hacen el ridículo más grande de la historia con su Barça TV o como se llame eso. Porque
Barça luego, Premium,
o sea, ¿no? Sí, no, Premium Coolers, o Premium no sé, Coolers. O Coolers Premium, no sé qué. Y entonces ahora, o sea, ahora ya al siguiente día ya coge el micro de Porta y dice éxito brutal, tal, millones de... Es increíble, en serio.
Víctor,
es que es hasta divertido.
Gracias, hasta mañana.
Sí.
Hasta mañana, un abrazo a todos.
Mensaje, Silvia Ramos, hola.
Buenas noches, ganga. Ya sabéis que podéis enviarnos mensajes a nuestras redes sociales @tjcope o a nuestro WhatsApp 637-230010, que es el número del partidazo y del tramo final de tiempo de juego. Pues sobre las declaraciones de Laporta sobre inscribir a Joan García, nos decían, tanto rollo para que al final lo vayan a escribir igualmente. A mí me ha parecido un no, pero sí. Otro dice, me parece muy bien si Flick decide poner a Joan García titular en el primer partido de la Liga. Eso me transmite confianza de cara a su inscripción. Otro oyente nos dice, el Madrid tendría que ir a por Marc Casado de cabeza. Es muy buen jugador. Y en cuanto al quinto puesto de Alonso y sus palabras, nos dicen dos oyentes lo siguiente. Qué alegría ver al coche rendir así. Ojalá entendieran por qué va tan bien y lo repitan más veces. Y el último, cómo me gusta escuchar al Nano tan feliz otra vez. Ya le tocaba una buena clasificación.
Luego lo hablamos. Tiene un mensaje del Leroy Merlin, Gema Santos.
Vámonos, sí, hasta Leroy Merlin, porque allí cualquier reforma puede ser más pro, ya lo sabes. Vamos a ponerte un ejemplo. Piensa en la Alhambra de Granada, toda una joya del arte islámico, una joya española. Pero la verdad es que le faltarían unos buenos cerramientos, no me digas que no. Y es que, como te decimos, cualquier reforma puede ser más pro en Leroy Merlin. Y ahora, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes la ventana de PVC o estilo batiente de 120 por 115 centímetros por 178€ sin impuestos aplicables. Esta oferta es para ti hasta el próximo día 25 de agosto, así que date prisa. Si eres profesional, hazte ya del Club Pro de Leroy Merlin. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
12:06, 11:06 en Canarias, sigue Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.